La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esta es La Venganza Será Terrible.
Celebrando los 40 años.
Yo me encuentro aquí con Patricio Barton.
Celebrando los 40 años.
Y sí, con Gillespie.
Bueno, yo
también.
Pues ya lo pasé, los 40 años. Yo.
Estos compañeros se encuentran revisando bolsillos de impermeables colgados en distintos percheros.
Sí, buenas noches. Yo hurgo.
Sí.
Qué lindo partido. Qué sí. Bien habla usted.
Sí, sí. Me gusta mucho el verbo
yo
hurgar.
Yo hurgo, él hurga.
¿Yo sí. Puedo decir algo?
Sí.
Sí. ¿Cómo me gusta escuchar a una persona que habla bien?
Bueno.
No lo digo por ustedes.
Ah, pensé que, iba a... no, pensé que lo decía por mí.
No, 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 digo en general. Y anoche, escuchando algunas declaraciones de personajes que están envueltos en episodios de interés público,
sí.
Pensaba en que a veces hay una discordancia entre los contenidos y las formas en los discursos. Yo no estoy seguro de que cuando uno se encuentra defendiéndose de una situación que él percibe injusta, o que el sujeto de enunciación
sí.
Percibe injusto. Lo mejor es tratar de utilizar un estilo grave, cuidadoso, austero. Para abreviar,
sí.
¿Es obligatorio decir malas palabras espantosas cada tres frases? Si, por ejemplo, yo quiero decir, a mí de fulano no me importa nada. No, mejor que lo diga así, en vez de hacer metáforas que yo acá no me atrevo a decir ni siquiera cuando lo estoy exponiendo. Pero es que todo el mundo habla así. Es que no hay diferencia entre el discurso de un comunicador público y el discurso de un hincha de fútbol desatado en su máxima ira. No hay ninguna diferencia. Se explica una política con las mismas palabras con que se insulta a un árbitro. Yo creo que ahí hay un error en la elección de las palabras. El lenguaje es maltratado. No es una cuestión de que yo me voy a escandalizar porque alguien dice malas palabras, pero digámoslas en el momento oportuno. Estoy harto.
Sí, sí.
Estoy harto de la pobreza del lenguaje de los profesionales de la palabra. Es posible que algunos de ellos elijan esa clase de lenguaje y hagan una construcción que para ellos pueda incluso hasta tener un valor de expresividad, y ahí se podría llegar a admitir, como en el caso de Cuneo, por ejemplo. Bueno,
sí.
Él desarrolla un estilo de lenguaje que necesita de eso.
De la violencia. Sí, necesita
de esa violencia. Lo eligió y lo eligió correctamente.
Sí.
Ahora, si vos sos una persona que trabaja en los medios y que comunica noticias y que dialoga con personajes importantes de la política, con diputados, senadores y presidentes, y bueno, hay ciertas expresiones que te las tenés que guardar. Y te las tenés que guardar porque no es que denoten, no es que sean necesarias para denotar un enojo, sino que en realidad son necesarias debido a la pobreza de quien, la pobreza idiomática de quien las está usando.
Claro.
Entonces, no sabe cómo encontrar otra forma de decir lo que quiere decir, si no es con unas malas palabras que te simplifican el lenguaje, lo reducen a la mínima expresión y a la más espantosa expresión. Mm. Así que, discúlpeme, estoy muy asombrado de que una persona que se dedica a esto no encuentre las notas necesarias para hacer las melodías más elementales.
Sí, sí. Está muy bien.
Bueno, son, en general son máscaras, porque si existiera un filtro de todas esas palabras, a veces no son solo palabras, sino construcciones, expresiones,
sí,
que no necesariamente son palabras, que también lo son. Si existiera un filtro que uno sacara todo eso y se pudiera registrar lo que queda es nada.
Lo que queda es nada.
Claro. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay argumentación de nada. No hay ninguna capacidad argumentativa. Por eso se usan esas palabras, porque se disimula bastante bien.
Sí,
uno
sí
entra a gritar y a hacer exabrupto.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
No sea imbécil.
Sí, usted. Más imbécil será usted. Imbécil.
Quiero comunicar algo antes que comencemos.
Sí. Espero que lo haga.
No, no.
Con la mayor dignidad posible.
Respeto, ahora vamos supuesto a tener que ser impecables durante todo el programa.
No.
Yo voy a decir nuevamente que urgo.
Bien,
sí, claro.
Para poder utilizar este verbo.
Les comunico que hoy es el cumpleaños de Luis Piedrahíta.
Sí. Ya pasó en España.
No,
¿no?
Puede
por,
ser.
Por el horario.
No puede ser que en este programa no pase un día sin que sea el cumpleaños de alguien.
Bueno, pero lo
sí
quiero decir.
Porque ayer fue el cumpleaños de Ale de Dolina.
Sí, señor.
Y hoy todavía no nos hemos repuesto.
No.
Sí.
De los innumerables patatuses de un festejo para entrar ya en otro.
Y bueno.
Y así como me tuve que constituir con un obsequio para sí mi propio hijo.
Sí, bueno, muy bien.
Bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que salir de apuro
a
comprarle un regalo a Piedrahíta, que además vive en España. ¿Cómo le hago llegar un triciclo?
No, Piedrahíta es mago. Él se hace aparecer el regalo que quiere.
Claro, directamente.
No, el asunto es, ¿qué le regalás a un mago?
Sí.
Porque cualquier cosa para un mago
claro
es una pavada. ¿Con qué cara voy y le regalo un par de zapatillas? Y él me dirá, cuando necesito zapatillas me basta con tocar mi galera con una varita mágica.
No, claro, no, sí,
y
no
ahí aparecen unas championes de primera calidad.
Me parece que no es así. De todas maneras, como es una ventaja que Luis Piedrahíta esté en España, porque usted le puede decir,
¿sabes lo que le tiene?
Te enviamos un regalo.
Claro, no llegó seguramente por el mal funcionamiento de los correos.
Claro, no habrá llegado.
Tiene que regalarle un libro a Luis Piedrahíta.
Yo le voy a regalar un libro de él mismo.
Claro.
No sé si no se regalan casi libros. No solo porque no se leen. Sino, a mí me regalan cada vez menos libros. ¿En serio?
Sí, pero
empecemos por las editoriales.
Claro.
Que en un tiempo nos mandaban muchísimos libros. En la inteligencia que nosotros por ahí decíamos alguna clase de palabras que tal como está de moda ahora pudieran ser tomadas como una recomendación.
Sí, sí, claro. Sí.
O como una sugerencia.
Es difícil.
Bueno, esa clase de delito ya no se comete.
Claro, claro.
Las editoriales prefieren que el que comente algo sobre un libro lo compre con sus propios recursos. Y está muy bien, porque podría parecer que es una obligación del que recibe un libro en obsequio, si es que trabaja en la radio, de hacer un comentario elogioso.
Hmm.
Viene, por ejemplo,
Sí.
Julia Mengolini.
Bueno.
Me ha regalado hace poco su libro.
Sí, yo leí.
E hice aquí un pequeño comentario elogioso, pero en realidad tendría que haber sido más elogioso. Pero yo pensé.
Claro, sí.
Si me excedo en el elogio de este libro, va a aparecer. Claro, lo compraron.
Sí, ensobrado.
Le dieron un libro. Además, el libro venía dentro de un sobre.
Bueno, sí, siempre sí, es así.
Está ensobrado.
Así que entonces tuve que medir mis elogios a la medida del precio del libro.
Claro. Ahora igual hay un funcionamiento mediático del objeto libro.
Sí.
Que es que cuando se lanza un libro, que es cuando el autor sale a...
Sí, a hacer prensa, presentarlo.
Si el autor no acompaña al libro, pero como si fuera un niño que lo tiene que llevar todos los días a la escuela, el libro se desvanece en el aire, sí. Desaparece. A los tres días de haber salido...
Ya no es...
No existe, no existe.
De manera que hay que hacer toda clase de actos,
sí.
No literarios, digamos.
Sentarse en la
para acompañar. Hay que no llegar.
Claro.
Pero no solo eso, la vida del escritor.
Ahí lo tiene Rolón, por ejemplo.
Sí.
Hablando de actos no literarios.
No, señor.
Rolón los defiende los libros.
Bueno, por eso.
Y va.
Sí. Y sigue, sí. Sigue.
Se para en la puerta de las librerías,
sí.
Y ataca a los transeúntes que pesan menos.
Sí.
Y los obliga, los amenaza.
No me digas
que hace. Tenés que comprar este libro, le dicen. Me está gustando para que compres mi libro. Y lo empuja para adentro.
Ahora, los escritores están, no todos, ¿no? Pero son algunos, hablando todo el tiempo de su libro en distintos programas, en distintas conferencias. Que si uno ve todo eso, es como
no tiene
si,
que leerlo.
No tiene que leerlo.
Claro.
Y es como que ya,
no, por favor.
Ya está asqueado.
Bueno, yo últimamente leo así, De esa manera. Escucho lo que dicen otros de ese libro y lo conjeturo.
Bueno, claro, puede ser. Bueno, hay algunos escritores que hacen ese tipo de trabajo, de reseñas sobre otros libros. El caso más clásico aquí era Juan Forn.
Sí.
Que hablaba de libros a tal punto, era tan tan atractivo su nota sobre libros, que uno tenía la impresión de que lo había leído.
Claro.
El libro.
Era buenísimo, Fox.
Buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
Que yo lo traté mucho y tardíamente.
Qué lástima, ¿no?
Sí, sí, una verdadera lástima. Aquí hemos glosado algunos escritos, algunos artículos de Forn. Que realmente era muy, muy buen pensador. Bueno, otro que hacía eso, que mejoraba los libros que glosaba, era Borges. Acá claro. Siempre citamos el ejemplo de Macedonio.
Sí.
Yo, como tantos, he conocido a Macedonio más por lo que Borges decía de él,
claro.
Que por los libros de Macedonio. Y cuando muy tardíamente leí los libros originales de Macedonio, no me gustaron tanto como las glosas borgianas.
Sí.
Fue como, no digo una decepción, pero digo, pero no es tan divertido. Bueno, es cierto que Borges elegía los mejores fragmentos, las ideas más escandalosas, si usted quiere. Entonces, por ahí eso me gustaba más. También leía Swedenborg, impulsado por Borges. Y me aburrí un cacho. Me aburrí un cacho. Así que cada libro debería tener un glosador superior al escritor.
Y
vender esos libros ya de una segunda excelencia en unas librerías también de una segunda excelencia.
Claro. Sí.
Bueno, fantástico. Vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Nos estamos por ir a Montevideo.
A Montevideo, eso es un hecho consumado, pero sí, digamos, para la gente de Buenos Aires, que cuando empiece marzo, vamos a estar todo el mes de marzo, los viernes, en el Chacarerian, que está en la calle Nicaragua y Humboldt, y las entradas ya están disponibles en
¿Ya
Plateanet.
¿Ya están disponibles?
Ya están disponibles.
Qué maravilla. En cuanto a Montevideo, no estoy seguro de que queden entradas.
Sí. No, me parece que no.
Ya creo que no.
Bueno, muy bien. Nos han impuesto algunos temas para hoy. el primero de los cuales es la importancia del paraguas.
¡Oh! ¡Qué invento maravilloso! El tipo que inventó eso, sobre todo que el paraguas se pliegue.
Que se pliegue.
Claro, porque hacerlo abierto, cualquiera por ahí se le ocurre.
Yo tengo un proyecto. Pero... que se lo comenté a un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya no está en ejercicio, de hacer dispensas de paraguas.
Gratuitas.
Gratuitos.
Claro. Pero carísimo.
Y no, dejarlo.
Así como hay bicicletas.
Claro, exactamente.
Bueno, tiene razón.
En cada tantas esquinas va a haber unos paraguas disponibles para cuando hay... aguaceros inesperados.
Claro, no es tan mala la idea.
Entonces, Yo creo que era muy buena. Entonces, sí. Uno pasa, no tenés que comprar paraguas. En la calle hay, cada tantas esquinas, uno disponible.
Uno los puede...
Cuando crea, los devolvés.
Sí.
Claro.
Ahí empiezan los problemas.
Claro, porque por ahí hay gente...
Ahí empiezan los problemas.
Desconfía de la gente, en realidad.
No, bueno, yo lo propongo.
Ahora, tipos escúcheme. Como yo van a agarrar el paraguas y se lo van a afanar.
Claro,
van a tener en su casa un perchero con 10, 15 paraguas, todo robado.
Pero escúcheme, usted le puede poner un color amarillo, supongamos.
Sí.
Con el logo de la municipalidad.
Claro.
Y la policía cuando lo ve con un paraguas amarillo que lo robó.
¿Pero por qué que lo robó? Porque usted lo pudo haber sacado del dispenser el paraguas.
Sí, lo saqué del dispenser. Sí. Pero me lo traje a mi casa.
No,
está prohibido.
Adentro de
ahora,
su casa no.
Yo vivo muy lejos, es lo que yo voy a decir, cuando me enrostren ese delito. Vivo muy lejos del dispenser.
Bueno.
Vivo a 7 cuadras del dispenser. ¿Qué quiere? ¿Que deje el paraguas en el dispenser y me moje 7 cuadras?
No, es que hay que pensar en un dispositivo de dispenser que haya por todos lados.
Itinerante.
Por todas partes.
Claro, no, un dispositivo de devolución del paraguas, que es dejarlo en la puerta de tu casa.
Sí.
Entonces cada tanto
un recolector.
Pasan recolectores de paraguas... Y lo devuelven a su lugar original.
Sí,
es una idea maravillosa.
Mire, otra cosa le digo de cómo se puede devolver. Mire lo que es gobernar. Yo no sé, la ciudad se está perdiendo un gobernante. Cada paraguas, para usted sacarlo del dispenser, tiene que introducir un código con su número de documento, por ejemplo.
No. Si ya empezamos con eso.
Avanzar,
ya empezamos con esos trámites.
Prefiero
mojarme.
No es nada. Si cuando va a retirar una bicicleta, también tiene que poner datos. Entonces el gobierno de la ciudad dice, bueno, Dolina...
No lo devolvió.
Lleva ya... Nos está debiendo 10 paraguas. Bueno, se los voy a cobrar en los impuestos de...
Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué desea?
Mire, usted debe 10 paraguas.
No, aquí no vive. Yo no vivo acá, por empezar.
No, ¿qué tiene que ver que viva o no?
Tenemos
registrado el número de documento.
Si usted mañana
¿usted
se va...
¿Usted quién es?
Yo trabajo con el señor.
Que está lleno de ñoquis.
Bueno,
no, señor. Este es un proyecto. Primero que estamos haciendo una prueba piloto.
Sí,
piloto. Yo no me llevé ningún piloto.
No.
Aunque también podría haber piloto, ya que hay paraguas.
Sí. Mire, yo quizás me acusen de comunista, por lo que voy a decir.
No creo. ¿Está en el gobierno?
No.
No creo.
Yo haría dispenser de un montón de cosas. Por ejemplo, escaleras. Escaleras de 2 escalones. De 15. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usas una escalera o un taladro?
Hable por usted. ¿No?
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me voy a levantar y me voy a ir.
Usted por ahí tiene que tocar timbre.
No, y usted, entonces hay una escalera pública, un taladro público, hay algunos elementos que uno puede ir a retirar.
Claro, que no...
Bueno, acá se viene un comunismo.
Bueno,
evidentemente.
Y lo utiliza.
Vamos a ver qué dice aquí. El paraguas es un objeto tan simple... diría otra cosa. Me apeé de ese debate, pero hubo un debate histórico acerca del famoso cuadro del 25 de mayo de 1810, donde aparece gente con paraguas. Entonces alguien objetó el cuadro diciendo que en ese tiempo todavía no se había inventado el paraguas. Y apareció otro y dijo que sí, que se había inventado. Ahí me bajé yo. Nunca pude enterarme quién tenía razón.
Y pero justo se bajó en el mejor momento.
Claro. Esa es la historia de mi vida.
No, bueno, o sea, pero cuando se estaba definiendo.
Así se va a llamar mi biografía. Me bajé en el mejor momento.
Hay que averiguar en qué fecha empezaron a fabricar los primeros paraguas.
¿Qué está haciendo Felipe Piña a esta hora? Llamémoslo ya mismo.
Bueno, Felipe Piña debe saberlo.
Sabe todo.
O sea que este debate se debe haber resuelto hace muchos años y yo justo estaba ocupado en otra cosa.
No, y Felipe Piña, ¿sabe qué? Pone cara de que es una pavada lo que usted está preguntando.
Siempre.
Y dice, bueno, sí, pero lo de
paraguas. Ese le dijo la historia por esa cara. No. Tiene cara de es una pavada lo que usted me está preguntando.
Es entonces, una pavada.
Un día mirando, afeitándose, dijo, yo me tengo que dedicar a historiador y a la docencia.
Claro. Y ¿sabe que yo había escuchado la respuesta de ese asunto?
Sí, a mí también me parece.
Y la olvidé.
Sí.
Me parece que no era gran cosa.
El paraguas ya existía, seguramente.
Creo que ya existía.
No puede haber un error tan garrafal en un cuadro o en una imagen de.
Voy a arriesgar. Total, se puede arriesgar cualquier cosa.
Cuidado porque los oyentes van a empezar a jorobar con eso durante años.
Voy a arriesgar lo que me parece a mí respecto de esto.
Bueno.
Yo creo que el paraguas ya existía,
sí,
ya se había inventado,
sí.
Pero no podía haber tantos en poder de toda esa gente que estaba.
¿Cómo que no? La aristocracia, la oligarquía, sí, claro, porteña.
Porque era la oligarquía porteña.
Sí,
que eran los muchachos.
No, pero la oligarquía estaba adentro.
Ese día no estaban los muchachos.
Pero estaba adentro la oligarquía, no estaba.
Y afuera también, de afuera no lo están oligarcas.
¿Cuántos eran?
Y no sé cuántos eran.
No, pero pueden haber sido tantos.
Pero no, no, los muchachos.
¿Más
no.
de 100? ¿Más de 100?
Sí, debe haber.
Los que vivían ahí, en el casco histórico.
Por eso, más, sí, más
bueno,
de 100 eso.
No, no era 100,
pero eran familias
eran
distinguidas.
Eran pudo haber mil, qué sé yo. Pero yo no creo, ¿eh?
Ese dato también nos falta, de cuántos eran.
Sí, no sabemos.
No sabemos, si eran 100 o
bueno,
mil.
Bueno, no sabemos cuánto hubo la semana pasada.
Sí, claro. Al final no sabemos nada.
Bueno,
porque no. Encima el cabildo que tenemos ahora vio que no es el cabildo.
No es. Yo la primera vez que vi este cabildo me dije, lo han hecho mal.
Claro, claro, sí,
está
sí.
Está mal hecho este cabildo, pero no el de las fotos y cuadros.
No, no.
Sino el de.
El que está ahora,
el
claro.
El que está ahora. Sí, sí. Pensé que habían construido un cabildo basándose en las ilustraciones de los libros de lectura. Estaba mal hecho.
Sí, claro, claro.
Le faltaban 13 entradas de cada lado y además habían cambiado el estilo.
Sí.
¿Al menos está en el mismo lugar? ¿O ni siquiera tampoco?
Sí, no,
sí.
Es el mismo, pero hay dos diagonales que se construyeron ahí, ¿eh? El famoso intendente Alvear fue el que tuvo que demoler parte del cabildo para construir las diagonales.
Y quedó todo asimétrico, porque la Casa Rosada también le falta todo un pedazo, una porción, que no fue construida.
Era el fuerte, claro.
No fue construida nunca.
No, claro.
Pero quedó asimétrica y
si uno la mira
la granada de arriba de área y del otro lado.
Es que hay, es una construcción hecha
sí.
Más o menos al estilo de Conrado Bertagnini, que era un constructor de caseros que iba agregando su propia casa. Yo paso a veces.
Claro, casa de Albañini.
En Belgrano, Belgrano y Cavazza. Está en una esquina. Abajo tenía una verdulería, Bertagnini. Después arriba le había ido agregando habitaciones. Pero no está pareja. Y vos ves, qué lío que es esto. Bueno, seguramente el querido Conrado Bertagnini construyó también el cabildo.
No, bueno, no sé si construyó.
Algunos de mis amigos lo calumniaban a Bertagnini, exagerando.
Bueno.
Y decían que, por ejemplo, si había dos habitaciones contiguas, Bertagnini le construía dos puertas de acceso.
Era como exagerado para las
claro.
Cosas, claro.
Yo pensaba que a lo mejor una era para entrar, para ir en un sentido y otra en otro. Bueno, qué sé yo. Vamos, me voy a dejar ahora, hablar.
No sé de qué quiere hablar.
De los paraguas, señor.
Yo tengo un proyecto para la ciudad de Buenos
Aires.
Ya leí.
el paraguas, dice, no es solo un refugio portátil.
Epa.
Está bien dicho, contra las inclemencias del tiempo. Es un objeto de costumbres, de reglas no escritas y de misterios. Su uso, su pérdida frecuente, claro, claro. El extravío de paraguas sí, es proverbial. Sí. Sus supersticiones y la economía que genera a su alrededor lo convierten en un fenómeno digno de análisis. Diferentes tipos de paraguas. Vamos a ver.
Bien.
Paraguas clásico. El de toda la vida, su estructura de varilla de metal.
Sí, señor.
Su mango curvo. ¿Cómo se llama el mango? El callado.
¿El callado se llama?
El callado, claro. Es la opción predilecta de los tradicionalistas. Y el color negro.
Sí, tiene razón, sí.
Ahora es muy difícil encontrar paraguas negros. Yo mismo tengo un paraguas que me hace avergonzar cada vez que salgo con lluvia.
Pero eso
sí, es, claro. Es un paraguas que imita la piel de un leopardo.
Ah, bueno,
es
pero
un
también.
Animal print, como se dice ahora.
Sí. Claro. Y entonces abro el paraguas y camino en la calle.
Por favor.
Y a mis espaldas oigo exclamaciones como ¡ay!
Ahí va. Dolina Shock.
Muy bien. Está también paraguas compacto o plegable.
Sí.
Diseñado para la vida moderna, cabe en un bolso o mochila. Su mayor defecto es su resistencia.
Sí,
su resistencia.
Se rompen.
En una tormenta fuerte, chau.
Sí.
Sí, el paraguas chino es, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que el paraguas abierto, en una tormenta, cuando hay viento,
embolsa.
Embolsa el viento. Puede,
sí,
se
no,
te
sí.
Escapa. Y la vieja historia de la sombrilla en la playa.
Sí.
Ocurre también con el paraguas, ¿no? De todo modo, lo que más sorprende de un paraguas es que se puede abrir y cerrar.
Eso es espectacular.
Yo cuando niño aprendí que estaba rigurosamente prohibido abrir el paraguas
sí.
dentro de
sí,
una
por
casa
supuesto.
O una habitación. Primero, queda feo. Y segundo, atención, parece que trae muy mala suerte.
Sí, sí. Dicen eso.
Acá tengo un proveniente de varias comisarías, un listado de personas sí. que habiendo abierto el paraguas sí. en el interior de sus casas, sufrieron después desgracias.
¿Y cuánta gente dice? ¿Cuántos casos figuran?
Acá, en estos dos libros solo, que son de dos
sí.
comisarías,
sí.
44.000 casos.
Bueno, entonces sí.
No son 44.000, son 5.000.
Bueno, es una vieja discusión.
Por favor.
Acá habla de los paraguas de golf. ¿Qué quiere
sí,
decir?
No, bueno, porque
hay gente que juega el golf con el paraguas a falta de palo de golf.
No, mientras va caminando.
Claro, porque acá existe la costumbre de usarlo solamente con la lluvia, pero también se usa con el sol.
Sí.
Bueno, el parasol. A mí me parece que incluso debe ser más antiguo como sombrillas que como paraguas.
Claro. Sí, los japoneses se ven muchas estampas antiguas.
Sí, sí, sí.
La japonesa con el paraguas de...
Bueno.
El parasol.
El paraguas de golf es gigante. Está diseñado para cubrir a una persona y su entorno. Bueno.
Claro, más
sí,
como
son
una
grandes.
Sombrilla. Sí.
Hay paraguas que se pliegan hacia adentro y atrapan el agua en su interior.
Como
¿qué agua?
Ah, sí.
Embolsan.
En vez de cerrarse, sí, claro, se cierra
claro.
como una flor.
Los paraguas nuevos son así.
Sí, como una flor.
Pero no me parece que su principal ventaja sea atrapar el agua en el interior.
No, porque usted lo da vuelta y se vuelca el agua.
Más bien porque ocupa menos espacio. Paraguas transparente. Ay, cómo me gusta.
Sí.
Cómo me gustan los paraguas transparentes. Igual también, ¿eh? Le gritan ay.
Sí,
sí también.
Son románticos.
En serio tiene que tener un paraguas negro.
Sí, está bien, pero convengamos que es más práctico que sea transparente, porque no le tapa la
visión.
No le tapa
para
la
ver,
visual.
Claro, porque si vos llevas el paraguas muy grande y muy abajo,
claro,
no ves lo que viene.
No ves hacia adelante.
recuerdo cómo se llama la punta de abajo del paraguas, la contera.
Pero usted se conoce todas las partes del paraguas. No sabía que un paraguas tenía tantas partes. Sí.
Porque uno dice, bueno, en la contera, en las novelas del siglo XIX, principios del XX, es donde los asesinos guardaban un estilete. Tenían un estilete disimulado en la contera del paraguas.
Claro.
Y apretaban un botoncito y salía. Claro, el estilete claro. Tipo te ensartaba con el paraguas.
Es un buen encubridor de armas e inclusive un arma el paraguas.
Sí, sí. Claro, claro. Hay un personaje que es Mr. Reader. Mr. Reader. Es protagonista de novelas policiales, escritas en principio por Edgar Wallace y después por un señor John Traven, que no se, nunca se sabe bien quién es. Y andaba siempre con un paraguas. Mr. Reader vivía en Londres, ¿no? Un investigador, y andaba con un paraguas, pero nunca nadie había visto ese paraguas abierto. Ni aún bajo los más claro. terribles aguaceros.
Lo utilizaba como arma.
Lo utilizaba como arma sí. y tantas cosas. Pero andaba siempre con paraguas.
Me acuerdo el personaje del pingüino.
Claro,
en la sí. serie Batman también. Le largaba gas.
Con el paraguas. Sí.
Dice, ¿qué opinan ustedes de paraguas con diseño excéntrico? Bueno, todos son ahora, sí. Cuando usted va a los lugares turísticos, venden paraguas
sí.
que promueven ese mismo
el lugar,
destino sí. turístico, ¿no? Entonces, en Londres venden muchos paraguas con la foto de los Beatles.
Sí, señor.
Y así. Mm. Bueno, y acá proponen un paraguas para dos, que es un modelo menos visto, con un diámetro más amplio, romántico aunque difícil de manejar.
Claro, ¿qué
cualquier
es
paraguas es para dos?
No, a mí, yo creo que el paraguas
pero
no,
qué más lindo
no que... está hecho para compartir.
Pero se puede compartir, bien apretadito.
No, pero se bueno, moja, le bueno, chorrea, peor, le chorrea bueno, del
pero,
borde.
Pero... es muy lindo marchar bajo la lluvia con su novia.
O con alguien que es su compañera de trabajo o algo.
Y, pero, o con la bueno. mujer amada.
Bueno. Ah, bueno.
O con su esposa.
Bueno, bueno no, sí, no, señor, no, estamos no, exponiendo no. distintos casos. Ahora, me parece que el enamorado, los enamorados, prescinden de todo paraguas y se mojan y ríen.
Eso ya pasó.
Y bailan.
Y patean el agua.
Patean el agua.
Después de Jim Kelly pasó de moda.
Pero hace rato, entonces.
Sí, hace rato.
Hace mucho. Pero el paraguas no pasó de moda también.
Yo creo que sí.
Se usa menos el paraguas.
Se usa menos.
Sí.
Bien.
No es de canchero usar paraguas.
Acá hablan del paraguas automático que se abre con solo presionar un botón. Yo sí, tengo uno de ellos.
Sí, una potencia
pero,
tiene
pero
eso.
Pero guarda que sale como pedrada.
Si no sí. está bien afirmado al mango,
no,
sale todo.
Si uno tiene que tener cuidado, primero porque te podés caer para adelante. Sí. Y segundo porque podés ensartar a alguien.
Sí, sí.
Sí, es peligroso.
Se lo abrís en el ojo, ponerle.
Sí, sí, hay muchos accidentes oculares.
A una anciana.
Bueno, ¿por qué una anciana? Puede ser...
bueno.
Puede ser su hermana.
Mi hermana.
Sí, cualquier sí, persona.
He tenido vale. episodios con paraguas que no le puedo contar.
Y también se arreglan los paraguas. Vio que hay casi no hay más paragüerías. Yo diría que no hay más paragüerías.
Antes lo vendían incluso vendedores ambulantes.
Sí, ahora los días de lluvia también hay vendedores en las sí. estaciones en retiro.
Lumbelaro, en italiano. En italiano paraguas se dice umbrella. Mire qué raro.
Como umbrella.
Parecía una palabra muy rara. Entonces, el tipo, el paragüero es lumbelaro.
Lumbelaro.
Como el escarparo es el zapatero.
Mm.
Y hay una canción que creo que se llama así, y donde el tipo anda por la calle vendiendo. Vendiendo paraguas o arreglándolo. Y yo escuché mucho el pregón paragüiro.
Sí.
No paragüero, pero sí paragüiro.
¿Y era un vendedor?
No me lo puedo acordar. porque me acuerdo del pregón, pero no si el tipo vendía o los arreglaba. Dime, yo apostaría por esta segunda.
Sí, yo creo que también, sí, porque sí, tampoco debe ser tan complicado teniendo dos o tres herramientas adecuadas.
Claro, sí. Pero no era fácil para arreglarlo uno en su casa.
No.
Sí, necesitaba un cierto conocimiento específico.
Y hay paraguas más sofisticados. Y hay una paragüería en Buenos Aires que está en Avenida Independencia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Independencia, creo que Castro Barros, si no es Castro Barros, es una de esas, por ahí.
Entonces
no.
Independencia al 4000.
¿A 4000? Bueno, por ahí. Que está en una esquina y que es una paragüería, vende solo paraguas. Es un lugar
clásico. Qué lindo.
Sí, muy lindo.
Bien, hablaremos de la elegancia usando paraguas.
Ah, sí.
A ver, el porte. ¿Qué cosa que nunca supe, bueno, sí, a qué se refieren con el porte? No se trata solo de sostenerlo. Me refiero al paraguas, me
parece. Sí, desde luego. Bueno. También uno se apoya en el paraguas.
Sí, la forma en que uno lo lleva marca la diferencia. Un paraguas bien empuñado, sin arrastrarlo, bueno, claro, arrastrando el paraguas, no es muy elegante. Tampoco balancearlo torpemente denota estilo, pero un cierto balanceo puede ser.
Sí.
¿Se lo cuelga usted de la muñeca?
No.
Depende, pero ¿sabe por qué no? Porque quizá el que tiene usted
no tiene la
forma adecuada.
Claro, claro.
Así que no sé. ¿Y si lo agarra en medio de abajo?
Para mí hay que agarrarlo en el primer quinto del paraguas.
Qué bien, qué preciso.
Para ser preciso.
Está bien.
No más abajo. No más abajo de ahí, me parece. Igual no, ya no es elegante, me parece, llevar paraguas, ¿eh?
No. Tiene que ver como con la elegancia, con la idea del bastón.
Claro.
Sí.
En una época se usaba bastón, por más que uno no estuviera mal de una gamba. El bastón
era poder. Era poder.
Sí, sí. Sí. Poder
y elegancia.
Se peleaba mucho a bastonazo.
Mm.
Me recuerdo algunas anécdotas de Sarmiento. Yo he visto hace poco la película Su Mejor Alumno. Hace pocos días la dieron por televisión. Y que es la historia de Sarmiento, particularmente en la relación con su hijo, Dominguito. Era gracioso porque era Enrique Muiño.
Sí, el Sarmiento.
Era muy
sí,
parecido. Señor.
Muy parecido, sí.
Es gracioso también porque el que hace de hijo era Ángel Magaña.
¿Ah, sí?
Un joven Ángel Magaña. Y entonces, en determinado momento, hay una escena en una comisaría y está Enrique Muiño, que al final de aquella película debería tener sus buenos 70 años. O parecía tenerlo.
Mm.
Y está en la primera parte de la película, un Sarmiento más o menos joven, y el tipo le toma los datos y dice, tengo un año menos que la patria, y después dice, tengo 35 años, y parecía 70.
Claro.
Parecía 70, 35, y luego aparece Ángel Magaña como alumno del Colegio Nacional. Quiere decir que tendría que ser un adolescente.
Sí.
Y Madame
y era
Magaña
un tipo.
Debe tener 35
sí,
años.
Claro.
En ese momento. Estaba muy joven igual, pero ciertamente no era un chico de 17 años.
También los peinados de esa época.
Sí, claro,
no
parecía.
Sí.
No, y la indumentaria.
La indumentaria.
Sí. Andaban. Los alumnos salían del ya tenían galera y bastón.
Ah, mira usted.
Mirá, o sea, increíble, ¿eh? Porque recuerdo una escena en que hay como una especie de pelea y de disturbio, y están todos peleando así con galera, camisa, moño.
Claro.
Pero con galera, imagínese, un adolescente, ¿no?
Y todavía era el Nacional, era solo para varones, no era mixto.
Claro, sí,
¿no?
Totalmente.
Era varón.
Señores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera adquirir, quisiera lo último en paraguas.
Sí, ¿la señora viene con usted?
Sí,
es una señora.
Soy la esposa del señor. Nos costó muchísimo. Escuchamos por la radio que quedaba una paragüería.
Sí, claro, acá en Medrano y,
es
y en
esta.
Castro Barros y
Independencia. Bueno, no sé si es para la dama o el caballero.
No, según.
No, lo que usted está...
para cualquiera. Que hay una discriminación todavía de sexo en esta paragüería.
No,
¿quién
no
es el dueño?
Yo soy el dueño.
Y sí, ya me imaginé.
De todas maneras, somos es un holding de empresas. Los dueños de esta paragüería.
Qué bien, les debe ir bárbaro porque...
No, precisamente por eso es un holding.
Nuestra respuesta es Ulises.
Claro,
que si lo puede usar él...
Ulises.
¿Quiere algo, digamos,
a mí se me ocurrió
de vanguardia?
Cuadriculado, como escocés.
Ah, escocés. Escocés. No es lo mismo. Bueno, perfectamente. Tenemos paraguas que son directamente escoceses, traídos de Escocia.
Claro, donde llueve siempre.
Llueve siempre.
Claro,
es así que hay paraguas en Escocia que no se pueden cerrar.
Claro.
Simplemente porque es inútil cerrarlo. ¿Para qué si llueve siempre?
Llueve siempre. Son de cemento.
Los paraguas. Sí. Ahora, lo que me han dicho es que en Japón e incluso en China...
Sí.
Hay innovaciones técnicas asombrosas. Muy bien, queríamos verlas.
Bueno,
me imagino yo paraguas que se abren, paraguas multiusos que sirven, por ejemplo, para protegerse de la lluvia o para repeler el ataque de un desconocido.
Bueno,
o de un conocido.
Vamos por partes.
Sí.
O sirven como instrumentos musicales.
Pero entonces ya casi deja de ser un paraguas. O sea, termina siendo otra cosa.
Estamos hablando doble uso. Es un paraguas y es también un instrumento musical.
Bueno.
No es eso lo que estoy buscando igual.
Ah,
no.
Entonces ¿para qué me están haciendo perder?
Bueno, pero que tenga dos usos no está mal.
Bueno, en Japón
lo que pasa
arrancaron...
es que a mi marido lo acaban de contratar de una empresa muy importante en un cargo gerencial.
Bueno.
Y, imagínense, no voy a llegar tapándome con el diario. Si
claro.
Bueno,
y la primera de las reuniones es la semana que viene.
Claro, y por ahí llueve.
Bueno.
Sí, está pronosticado que va a llover.
Y bueno, usted lo dice siempre eso.
Sí.
Bueno, por eso...
Con tal de vender sus productos.
Usted nombraba el Japón. Ellos hicieron primero el paraguas de papel... Que todavía se venden los paraguas.
Bueno, es lo que le acabo de decir.
El diario.
El diario. Y te tapás, ¿quién lo hace?
No va a comparar porque esto es una obra de arte. Es papel y madera.
¿Papel madera? Sí.
No, papel y madera, con varillas de madera.
Pero el papel no resiste el agua.
Se moja el papel.
Sí, se moja y se desaparece.
Pero estamos hablando de un objeto artístico.
Ah, bueno.
Bueno, pero si un paraguas que no resista la lluvia... Escúcheme.
Bueno, si a usted no le interesa el arte y pisotea las tradiciones japonesas, la historia...
Pero qué intolerante.
Y toda la historia de... Y todo el arte
de
Japón...
A mí me han dicho que en Japón todo lo hacen de papel. Que las casas son de papel. A mí me decían eso cuando yo era chico... Tal vez para que no molestara.
Sí, yo creo que para eso, porque no son de papel las casas.
A mí me daban información equivocada acerca de los usos y costumbres de los pueblos, solamente para que dejara de jorobar.
Pero sí hay el paraguas, lo último en paraguas, si usted quiere saber, vamos al asunto.
Claro, algo que sea lo último, pero también con toques clásicos.
Bueno, esto es un prototipo, que es, el paraguas es un dispositivo que usted lo agarra igual, como con un mango.
Sí.
Pero crea un campo antigravitacional
que es electrónico.
Impide que el agua llegue.
Electrónico.
Claro,
o sea, ni siquiera existe.
Solo existe el palo.
El palo. No necesita la tela.
No tiene tela.
Y el palo, ahí puede usarlo como palo.
Sí.
Con todos los innumerables usos que un palo tiene.
Bueno, pero depende...
Usted le puede arrojar un palo a un perro para que se lo devuelva.
Sí, no, pero este carísimo. No
puede utilizarlo cuando pasa por una cortina metálica de un almacén cerrada.
Sí.
Para pasarlo de arriba hacia abajo y hacer un ruido.
Sí.
Bueno, todo eso con un palo, ¿no?
Bueno, si usted quiere jugar, es otra cosa.
Ahora, a eso le agrega ese campo electrónico que impide el paso del agua.
Claro, porque es antigravitacional, el agua no cae en ese...
¿Para qué quiero el palo, entonces?
Porque el palo es el que dispara...
El palo el que emite esa onda magnética.
Una señal que crea un campo antigravitacional por el agua.
Pero podría no ser un palo, discúlpeme.
Sí.
Podría ser un control remoto, entonces lo guarda en el bolsillo. No tiene que andar sosteniendo un palo.
Sí, sí. Pero
porque además, por ahí para la lluvia.
Sí.
Y usted queda sosteniendo el palo y dice, está loco ese.
Claro, usted no se entera de nada. Además lo puede usar como un arma, porque le tira cualquier cosa y eso lo frena.
Pero eso de la... De la bonanza particular que uno tiene, tiene un territorio de escampada, está loco ese.
Claro, usted no se entera de nada. Además lo puede usar como un arma, porque le tiran cualquier cosa y eso lo frena.
Pero eso de la bonanza particular que uno tiene, tiene un territorio de escampada.
Digo, si es,
se está trabajando esto en Canadá. Esto es canadiense.
En Canadá me habían dicho que incluso había un tratamiento para no tener que usar el palo.
¿Y qué?
Entonces, usted mismo...
Es el campo magnético.
Claro, le ponían un chip, no me pregunté dónde.
No le iba a preguntar.
Pero me imagino que en la cabeza.
Bueno, puede ser.
Y entonces ese chip mantenía un campo de electricidad que evitaba que pasara el agua. Y usted no corría el riesgo incluso de olvidarse del paraguas.
Claro.
O sea que este que tiene palo es también para que se lo pueda olvidar.
No, pero
se cuelga del perchero
y, me imagino...
y el mozo viene corriendo y dice, se olvidó el palo.
Claro, y acá está.
Me imagino que no es barato.
No, por supuesto.
Por la tecnología que tiene.
Por supuesto, esto tiene un costo.
Hay algunos que vienen... buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya los saludé.
Sí.
Que vienen con farol.
Sí.
Como linterna.
Para la noche. Cuando uno tiene que volver.
Pero claro. ¿Para dónde apunta la luz?
Para arriba. No,
¿Para arriba? ¿Para qué lo quiere? Para arriba.
Bueno, no. Usted cada tanto lo direcciona. O puede tener en el medio un suplemento, un travesaño.
Bueno.
Breve, corto, que es en realidad una linterna.
Ah, bueno, y va apuntando
para así. Lo gira y lo pone perpendicular al palo del paraguas.
Sí, pero...
Claro, usted dice, si lo tiene en la contera o en el puño, usted tiene que poner el paraguas de un modo tal que se va a mojar.
Se va a mojar, de todos modos. Y además puede encandilar a la otra persona. Si
¿Qué
todo
le parece
con
colgando? Eso? Unos farolitos colgando.
Me parece romántico. Pero
yo he visto también paraguas experimentales que tenían... como una prolongación que llegaba hasta los pies, como una cortina colgando del borde del paraguas que llegaba hasta los pies, entonces usted sí que no se mojaba.
Pero tampoco voy a caminar casi.
Yo nunca lo vi, ¿es verdad?
Todo es verdad, señor.
Sí. Pero ese sí era transparente.
Claro.
Bueno, hubo en los años 70, que ustedes recordarán porque tienen edad para recordarlo.
Sí, claro.
O también tienen edad para haberlo olvidado.
Sí, también, por supuesto.
Por favor, diga el ejemplo.
Que vendían en las canchas de fútbol una cosa que creo que se llamaba paragüín.
Usted tiene edad para haberlo inventado.
No, esto, alguien se va a acordar. Que se ponía, era en verdad casi un sombrero.
Una gorra.
No, pero que tenía la forma de un paraguas con los colores del equipo.
Mire
que se ajustaba.
Había de Temperley.
Y debe haber, yo no soy hincha de Temperley.
Bueno. Entonces no hablemos más.
No, bueno.
Sabés que no sabe nada de fútbol.
Pero un paraguas...
Es mejor que un paraguas eso, porque le deja las manos libres.
Claro que es mejor un paraguas.
Sí,
le deja las manos... Cualquier cosa es mejor que un paraguas.
Claro. Pero ocupaba mucho espacio también porque...
Como un sombrero chino.
Que se ajustaba. Entonces usted iba a piola, estaba en la tribuna...
Si usted va a un espectáculo, ¿cuál es el protocolo para sostener el paraguas? Te va con... su novia o con la mujer amada.
Bueno, sí, señor, por favor, con quien sea.
Con su esposa.
Sí.
Al Teatro Colón o a cualquiera. ¿Dónde lo mete el paraguas? ¿Se lo pone entre las piernas? ¿Lo pone colgado del asiento de adelante?
Yo lo pongo abajo, en el piso.
¿En el piso abajo?
Sí.
Mire que tienen, los teatros tienen un desnivel. Cuando se lo va a buscar no está mal paraguas.
Y bueno.
Ya salió para adelante y usted tiene que meterse cuatro patas abajo de los asientos para ver dónde fue a parar.
Sí, yo trato de no ir...
¿Cuándo llueve?
No, de no llevar paraguas.
Ah.
Directamente.
Porque además el paraguas mojado...
Claro, es un segundo problema.
Deja un charco.
Sí, señor.
Deja un charco. Y además, si usted te lo pone entre las piernas,
le moja después usted
todo lo que podría, lo que es la entrepierna.
Termina la obra, se empiezan a encontrar todos.
Y usted sale con la entrepierna. Sí.
Claro, dice, ¿qué pasó? ¿Llovió? Parece que llovió. Siempre que llovió, paró.
Siempre que llovió, paró. Sí. Le dicen a usted y lo señalan.
Sí. Pero no paró. Mire, si vamos a hablar de usos y costumbres, y buenas costumbres, el paraguas se deja en la puerta de donde usted ingrese.
¿Cómo voy a dejar la puerta?
En el umbral.
Del teatro, del Sodre, por ejemplo.
Claro, no, a menos que haya un guardarropa.
Ponele que llueve.
Sí.
Que lo dejo en la puerta.
No sé.
Va a haber 1900 paraguas.
Sí, no sé cuántos hay ahí. En el Sodre deben tener algún dispositivo para...
Un guardadero
de paraguas. Sí.
Bueno, muy bien. Cuidado al abrir un paraguas. Nunca lo haga de forma brusca. El vestuario tiene que rimar con el paraguas.
Sí, bueno.
Acá la señora
por eso
dijo,
usted decía...
Lo escocés.
Claro, el escocés no lo puede usar casi
yo creo
nunca.
Que es muy afectado.
Negro, uno lo combina con todo.
Negro está bien.
Razón del señor.
Pero si usted sale con el, por ejemplo, con el señor que tiene un paraguas de leopardo.
Claro.
Y se pone un saco que de leopardo para que le haga juego.
Ahí yo no lo veo.
Claro.
El leopardo, le voy a decir una cosa. Es una cosa que no condice con la elegancia clásica.
No. Con lo clásico, no.
Pero combina bien con negro. Si él combina el paraguas de animal print de leopardo...
Con un traje negro.
Traje negro, un pantalón chupín...
Pero estaba muy de moda entre las mujeres. Digamos, las remeras y polleras de leopardo.
Sí.
Imitando leopardo. Ahora, la tela propia, las mallas...
Sí, también.
Sí, también.
De leopardo. Tenían, incluso para el hombre... La imitación de la indumentaria de Tarzán.
Sí.
Ahí va.
Pero, ¿usted qué prefiere? ¿La imitación plástica del leopardo o el leopardo propiamente dicho?
No, la imitación.
La imitación del leopardo. Tiene que matar un leopardo para hacer un vestido.
Sí. Imagínese, además, una malla del leopardo es muy pesada.
Sí,
claro.
Parte de cuero.
Le toca la parte de los dientes.
No, pero lo que fuere. Además le queda una malla peluda.
Sí, claro.
Usted sale del agua.
Sí, con todos los pelos así.
Sí. Y se sacude como los perros, veo que se salen del agua y se sacuden para todos lados.
Sí, no, aparte la parte de adentro de un leopardo es muy ríspida.
Sí.
Se le paspa toda la piel.
No, pero le ponen un pañolensi adentro, algo.
Hombre, pañolensi, que es una mesa de póker.
¿Con qué cara?
Con cualquier cara, digo. Alguna
imagínese
tela.
A Tarzán trepándose y bueno, mirá de abajo
un pañolense
y ves que el revés de su indumentaria es pañolense.
Pañolense y verde.
O Heracles.
Y la bola de billar que las tiene guardadas.
No, era Tarzán.
Era Tarzán.
Bueno, no tenemos más tiempo en realidad.
Bueno.
Porque ese es un tema que apenas si empezamos a glosar.
Sí, apenas. Por supuesto. Miren, bueno. Hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Sí, ¿no les sobra algún número por ahí?
Y que no.
Ah.
Y que ahora mismo también pueden dejar mensajes ahí, ¿eh? O ingresan a lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien.
Hola, Dolina Barton y Gillespie. Mi nombre es Marcelo Uva.
De... ¿Uva?
Sí, como uva...
sí, como la famosa
la fruta,
claro,
de Río Cuarto. Gracias por todo el arte, risas, reflexiones que nos mejoran cada instante de nuestras miserables vidas.
Mi nieto Nahuel me recomendó este programa. pero por favor, dice, esto es un horror. Como vecina respetable de General Pueyrredón, les exijo dejar de hablar de excremento y pantalones rotos. Bueno, el otro día sí, no tuvimos más remedio que glosar.
Sí, bueno, no quedó.
Una cuestión relacionada con excrementos. Un poco desagradable.
Sí, la tienda de chascos.
Así es. Sí. Así es.
Aquí vuelve a escribir Ina.
Sí.
¿Se acuerda que decíamos que no entendíamos?
¿De dónde es? Porque a lo mejor es Aina.
¿Ina no será amiga de Marcelo Uva?
Sí, puede ser. Ina Uva. Perdón, ¿usted se está burlando de los oyentes? No, me dio la impresión.
Está prohibido por contrato burlarse.
Me dio la impresión.
Burlarse del nombre de los oyentes. No,
pero, ¿por qué no dice su verdadero nombre?
No, pero esto ya en el segundo contrato que hicimos figura. Sí.
Pero yo estoy viendo acá el papel que dice Marcelo Uva.
¿Cómo se llama usted? Usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo. ¿Cómo se llama usted? Dígalo.
Dale.
Ahora, acá Ina dice, los tres no... ¿Se acuerda que era el caso de los novios? Dice, los tres novios de mi mamá se conocían, porque en esas épocas era un pueblo chico donde vivía.
Ah, ¿te
recuerda el caso?
Sí, sí, lo citó en la esquina.
Sí. Gracias, Ina.
Hola, amigos. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, melón y sandía... Les manda un dulce saludo. Pero no da el nombre, fíjate.
Eso pasa mucho en el WhatsApp.
Sí, 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 sí.
Pongan el nombre y de dónde escriben.
Claro. Hola, amigos. Con 12 años estaba en séptimo grado de la primaria en la localidad de Tolosa. Y con la radio en mano que me había regalado mi madrina, ya lo escuchaba Alejandro con Adolfo Castelo. Solo de grande descubrí que el maestro... El sordo Gansé no existía realmente. ¿Cómo que no existía?
¿Cómo que no? ¿Cómo ahora que cuando llega, cuando venga, se es va a poner...
Venga, venga, maestro.
Venga, porque mire lo que le están diciendo.
Comiendo melón y sandía.
Sí. ¿Cómo le va, maestro? Disculpe.
Ahí está.
Sí. En un rato lo vamos a llamar.
Sí, quédese ahí, porque ahora viene la cortina en donde presentamos nuestro staff.
Exacto, sí. Ahora cuando terminemos con esto, ¿usted tiene más mensajes ahí?
Yo tengo alguno más.
Este mensaje es de Eduardo Servín desde Tolosa, La Plata.
Yo tengo este que dice: Sergio de Lanús, cumplo 40 años como oyente. Una pregunta, Alejandro: ¿dejaría el mejor de los libros por la peor de las novias? Dice.
Ahí le están, lo están tomando el pelo un poco.
Le están tomando el pelo por una frase que suelo decir. Sí. Pero en realidad no. El mejor de los libros es el mejor de los libros. Y la peor de las novias es la peor de las novias. Una pregunta que me haría pensar más es si un libro muy bueno o una novia muy buena. Ahí, no sé. Depende del libro, diría Rolón.
¿Sí?
Depende de la novia. Comparen ahí, ponga de un lado, ponga La Guerra y la Paz,
sí.
Y del otro lado ponga algo parecido.
Sí. Claro.
A ver qué hacemos.
Y depende del momento, mucho.
Y también depende del momento.
Sobre todo,
y la hora.
Hola, mis compañeros de cenas. Alguien cena, que es Vivi de Rosario. Dice: mi papá era muy bromista. A propósito de lo que el otro día comentábamos del negocio para las bromas.
Sí, claro, los chascos. Sí.
Dice: de pibe. Una noche le levantaron una pared en la entrada de la casa a la vecina que le pinchaba la pelota de fútbol.
¡No! ¡Qué genial!
Ya la pared como mucho.
Está muy bueno, muy bueno.
Bueno, gracias Vivi. Acá también cuenta otras cosas.
Hola amigos, primera vez en 25 años que escribo.
Buah, se demoró.
Soy Carolina y escribo desde Villa de Cana, provincia de Barcelona. Quería contarles que acá existe la traducción de la tradición, perdón, estoy viendo mal, tradición de San Jordi, San Jorge, donde el varón, San Jordi es, donde el varón regala una flor a la mujer y esta,
¿cuál?
Un libro.
Exactamente.
Ah, mira vos. Que sale más barato una flor que un libro.
¿Qué es lo que mencionábamos el otro día?
Comparto para sumar a la conversación del programa del otro día, donde hablaban del día de San Valentín. Este es el de San Jordi. Hay muchos Jordi en Barcelona.
Pero San Jordi no coincide con San Valentín en fecha.
Posiblemente, sí.
Me parece que
es posible.
No lo sé. Buena.
No, no lo sé. Es catalán, pues sí, pero eso no va.
No, claro, claro.
Dígalo en catalán.
Bien. Bueno, muchas gracias a Carolina de Vila de Cans. Ajá. Había leído antes mal el nombre. Provincia de Barcelona. No conozco Vila de Cans. Mire que yo conozco bastante los alrededores y más allá de Barcelona, Hospitalet, Llobregat.
Bien. Tengo un mensaje de Victoria de Villaluro.
¿Qué dice?
Este mensaje es solo para agradecer el oasis que representa su labor durante todas las noches ante tanto esperpento circulante.
Bueno,
gracias.
Acá César de Claypo le dice: los escucho con mi señora esposa y aprovecho para contarles que viendo la otra noche una película, sí, no pude parar de reír cuando en un momento, en uno de los momentos más intrigantes, uno de los personajes dice: disculpe, ¿usted quién es? Así no se puede mirar una película, señor.
Hola, soy Karina. Ajá. De Durazno.
¿Cómo le va?
Hay varias clases de Karina. De Durazno, Uruguay.
Uruguay, claro.
Sí, claro. Estamos volviendo con mi familia, Marcelo, Lautaro y Samuel, de las vacaciones en Brasil. Vamos escuchando los nuevos programas de este año en Spotify. ¡Felices 40 años!
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y ya que dice eso, quiero comentarle.
Sí.
Que la producción de este programa está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias y periodísticas a cargo de Cora Barengo.
Viene se viene, dados inteligencia, a vecino inteligencia artificial.
Atención Morón y Zona Oeste, llego con el estreno 2025, Desinteligencia Artificial a Bartolina. Las entradas con 20% de descuento si las compras antes del 20 de febrero están por Passline. Sábado 22, Morón, Bartolina, y el show se llama
Desinteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
7:50. Somos las 7:50. Somos las 7:50. Una señal.
Se viene. Dados inteligencia, a destino inteligencia artificial.
Atención Morón y Zona Oeste, llego con el estreno 2025, Desinteligencia Artificial a Bartolina. Las entradas con 20% de descuento si las compras antes del 20 de febrero están por Passline. Sábado 22, Morón, Bartolina, y el show se llama
Desinteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por online.
Una señal. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en el sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, y les recordamos que en Buenos Aires nos estaremos presentando todos los viernes de marzo en el Chacarerian Teatro. Las entradas están en plateanet.com.
Esto pertenece a nuestra habitual sección Me caigo en el zar de Rusia.
Bueno,
porque vamos a contar la historia de la maldición de Basilio III de Rusia. Vamos a ver. Así que ubiquémonos allí, allá por el año 1526. Por esos tiempos, el zar era Basilio III, que estaba casado desde hacía 20 años con la hermosa Salomé Yurevna.
Bueno.
Había un problema en aquella corte. Basilio no había podido asegurar su descendencia y muchos le atribuían la falta a Salomé. Aunque este hombre sentía un gran cariño por su esposa, la presión de los cortesanos se había vuelto insoportable. Todos los, cada vez que lo cruzaban en el pasillo, los cortesanos decían, ¡ay, viejo! El zar se preguntaba si no debía reemplazar a su esposa antes de perder su capacidad de procreación. Por entonces, Basilio tenía casi 50 años, que en aquellos días era mucho. Hoy en día un hombre de 50 años tiene capacidad de procreación para tirar para arriba, bueno, por decirlo de un modo inadecuado.
Por favor, qué imagen horrible.
Y el señor era el que al principio del programa hablaba de los modos.
Sí.
Salomé Yurevna, consciente de la decepción de su marido, no ahorraba viajes y visitas a curanderos o fricciones con una mezcla de aceite y miel, único remedio, según se decía, para conseguir ser fecundada. Pero era todo en vano. Cuentan los cronistas que Basilio, desesperado, no podía ver un nido en la rama de un árbol sin que se le saltaran las lágrimas.
Más mire usted.
Y además se le saltaban mirando para arriba, ya que los nidos suelen estar más altos que la vista. Y dirigiéndose a su séquito de boyardos, boyardos es otra manera de nombrar a los cortesanos.
Uh-huh.
Bueno, solía decir que los pájaros eran más felices que él. Hasta había anulado una parte del protocolo ruso que indicaba que cada cortesano que tuviera un hijo, tuviera que presentárselo al zar. Basilio no podía soportar aquella ceremonia. La última vez que había tenido que participar en un homenaje de esa naturaleza, había echado violentamente a los nuevos padres. Aquí le presento a mi pequeño bebé. Tómesela, no me venga aquí a contar plata delante de los pobres. También le preocupaba al zar Basilio que sus dos hermanos, Yuri y Andrés, heredaran el trono. Claro, si él no tenía hijos, le tocaba a los hermanos, a uno de los dos, al mayor en realidad. Él los quería, los hermanos, pero los consideraba unos imbéciles.
Ah, bueno.
Acá dice ineptos.
Pero es más lindo imbécil.
Pero es más lindo imbécil. Un día, algunos boyardos creyeron llegado el momento de hacerle a Basilio una sugerencia atrevida. La frase que le lanzaron, que ha quedado en los anales históricos, fue la siguiente. Señor, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto.
¡Epa!
Le dijeron mientras le hacían todas clases de gestos y señales.
Es que hay tanto esmero en la metáfora botánica que es casi pornográfico lo que acaba de decir.
Cuentan que Basilio, sin remordimiento ninguno, le aconsejó a su esposa que se retirase a un convento. Ella, un conventillo será.
No, un convento.
Cuando digo convento, es convento.
Convento.
En Lunfardo, convento o convoy.
Es conventillo.
Ella respondió que no merecía semejante penitencia después de toda una vida de amor fiel. Entonces Basilio recurrió a la fuerza. Buah. Salomé fue expulsada del palacio por la guardia y recluida en el convento de Suzdal, donde le cortaron el cabello como símbolo de su repudio. ¿Qué necesidad tenía?
Que sí, y para que quede constancia.
Pero no estaba permitido que tuviera una segunda esposa o una amante.
Sí,
o...
pero primero tenía que repudiar a la primera.
Ah, bueno.
Los cortesanos que osaron interceder por ella fueron desterrados. Ah, era malo entonces, este hombre. Después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar a otra esposa. Según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer no podía volver a casarse mientras ella viviera. Ya me la veo venir.
Claro.
Basilio decidió contarle al patriarca su decisión. Patriarca es el jefe de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y lejos de aprobar esta posibilidad, el patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Le dijo: si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado. El terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. Oh, eso es una maldición. Después de escuchar al patriarca, Basilio terminó de decidir que le convenía casarse. Solo escuchó que tendría un hijo, después lo demás no le importó.
Sí, el otro.
Pero claro, por favor, no le preocupó que esto fuera temible, ni siquiera que su propia vida se terminaría pronto. Prefirió no creer esa parte de la profecía. Hizo lo peor que uno puede hacer con una profecía, claro, que es creer la parte que te conviene.
Sí,
bueno. Según la costumbre, el zar ruso debía llamar a todas las jóvenes casaderas del país para, durante una ceremonia que se llamaba Smotrinil, la mirada, hemos hablado de esta ceremonia, ¿no? A la que elegirá la que se casaría con él, ¿no? Pero Basilio optó por renunciar a este concurso de belleza y anunció por sorpresa que quería tomar por esposa a Elena Glinskaya, una lituana hermosa, bueno, que le había gustado y que marcaba 1.34 la milla.
Eso bueno, para mí que lo agregó usted, ¿no?
¿Lo de Elena Glinskaya? Bueno, Elena había sido educada en Europa Occidental. Dicen que impresionaba su libertad de costumbre.
Marcaba 1.34 la milla.
Ah, hola.
Estas costumbres estaban bien alejadas de las prácticas de las doncellas rusas, que estaban ancladas en la ignorancia, la mojigatería y la virtud.
Ah, qué bien, bueno.
Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote, adornado en su zona neurálgica, es decir, en el paso de Uspallata,
señor,
por un violento carmesí. Basilio estaba tan enamorado de la mena que para quitarse años, e incluso a pedido de su nueva novia, se afeitó la barba.
Bueno, qué bien.
Lo cual para los hombres piadosos de su tiempo rayaba en el sacrilegio. Era de buen cristiano ortodoxo,
sí, claro,
lucir una barba.
Sigue siendo, me parece.
Y sigue siendo. Sí, sí. Los festejos nupciales duraron 3 días, imagínense. Yo estaría buscando una puerta con desesperación. Imagínense, tipo como yo, en una fiesta que dura 3 días.
Sí, bueno.
No aguanto las que duran 45 minutos. Bien, los procedimientos más o menos mágicos con que se bendijo a la pareja, bueno, fueron notables. Se espolvolearon los hombros de los esposos con lúpulo.
Ajá.
La comitiva encendió cirios, les hicieron beber jarras con hidromiel. En el lecho nupcial se lanzaron espigas de trigo. Y cuando la pareja ingresó a los aposentos, fueron despedidos con un cerrado aplauso.
Muy bien.
Que debía, bueno, según dice el cronista, estimular a los contrayentes.
Mm.
No sé si me estimula a mí al ingresar al lecho con una dama, sí, que me aplaudan todos los...
En todo caso, que
mejor cuando salga.
Claro,
después
le mete presión.
Yo le diría, esperen un poco.
Claro.
A ver si me tienen que chiflar, sí, en una venta. Bueno, no pasó nada. ¿Viste qué le dije?
Bien.
el pueblo empezó a murmurar que Dios desaprobaba la segunda unión de Basilio. Por fin, varios meses después, las plegarias de un monje llamado Pafnuncio Borosque.
Sí, sí.
¿Cómo me gustaría llamarme Pafnuncio? Ahí hay una F que probablemente sea un error de imprenta.
¿Será una B corta?
Es raro,
Pafnuncio. Para mí es Panuncio.
Claro. Pero no,
pero esto es tipo...
Pafnuncio, llamarse Pafnuncio es condenarse a una dificultad cada vez que...
Sí, Pafnuncio.
Pafnuncio.
Pero si es de corta podría ser como Pavlov. Pafnuncio, Pavlov. Es más verosímil.
Pero igual, aunque sea Pafnuncio...
Es incómodo.
Sí, es incómodo.
Para nosotros
¿qué
es
hace
incómodo?
Ahí? Bueno, fueron escuchadas las plegarias de Pafnuncio y Elena quedó embarazada. Basilio colmó de regalos al monje, lo declaró taumaturgo y mandó a que lo canonizaran. ¿Cómo? Si estaba vivo.
Sí, pero se puede canonizar. Ah, no, hay que morir, ¿no?
Ah, ¿te parece? No. Que tal vez lo mató. Bueno, en agosto de 1530 nació un niño que se llamó Iván y que sería nada menos que Iván el Terrible.
No, mire usted.
Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno.
Ahí viene Iván.
Andás a ver si era un sí. trueno. Y poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición. Basilio salió un día de caza, regresó con una herida en la cintura que no dejó de supurar nunca. Ningún médico pudo curarla y cada vez que le cambiaban las cataplasmas, el olor era insoportable.
Por favor.
Cuentan que el zar apestaba. Él mismo, en su desesperación, se echaba litros de vodka para intentar curarse. La infección creció, Basilio entró en agonía. Su último pedido fue que lo consagraran monje. Para salvar su alma, dijo que no quería que lo enterraran como un monarca todopoderoso. Bueno, lo tonsuraron y antes de morir lo llamaron... Fraile Barlaam.
Ah, ¿qué?
Siempre nombres dificultosos.
Sí, sí.
Con ese nombre murió pocos días después. La maldición siguió su curso. Elena quedó como regente, temerosa de que los hermanos de Basilio, esos imbéciles, quisieran arrebatarle el poder, mandó a apresarlos a Yuri y a Andrés. Y murieron, estos hermanos murieron de hambre en la cárcel. Oh, Dios. Los partidarios de los hermanos juraron vengarse. Y eso sucedió pronto, el 3 de abril de 1538. Elena murió entre dolores espantosos. Aunque ella se cuidaba de cualquier ataque con venenos, no pudo imaginar que los frutos que ella misma recolectaba en su jardín habían sido inoculados con la peor ponzoña. Agarraron unos quinotos que había ahí, los envenenaron con una aguja hipodérmica que en aquel tiempo no había, pero bueno,
como paraguas.
A los 8 años de edad el heredero Iván había quedado huérfano y bajo el cuidado de cortesanos que dejaron inmediatamente de ejercer cualquier poder, muy poco más tarde, cuando el nuevo zar se hizo cargo del imperio y empezó a dar muestras de una crueldad de la cual ya hemos dado cuenta en este mismo programa. Esa fue la historia de la maldición de Basilio III de Rusia en nuestra sección... Me caigo en el zar de Rusia. Me pregunto ahora qué canción podríamos utilizar. Vamos a escuchar un tango raro, ¿eh?
Uh-huh.
Se llama Maldición. Fue compuesto pensando en estos sucesos de sí. Basilio,
la profecía.
El patriarca que lo maldice, etc. Bueno, la letra no dice nada
de eso. No, bueno, no lo dice.
Pero lo canta Mercedes Simone, que era una extraordinaria... artista.
La preferida de mi abuela. Mi abuela cantaba como Mercedes Simone y tenía el
oído
de Mercedes Simone. Sí.
Bueno, maldición entonces.
encontrarte, y un día ha bastado pa' perderte. Ahora es corta mi vida pa' olvidarte, y está en cambio muy larga pa' quererte. Hoy padezco clavada tu recuerdo, como un Cristo en la cruz de su Calvario, murmurando tu nombre como un rezo que se alarga en un grito de pasión. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz. Maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición pa' mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego pa' llamarte en mi noche sin amor. He quebrado tu nombre con mi encono y ha vuelto a rehacerlo mi ternura. Cada día te acuso y te perdono a tu vida de pena y de locura. Ya no sé para qué ni cómo hallarte, solo sé en esta angustia de quererte que he rodado 30 años pa' encontrarte, y un día pa' perderte me bastó. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz. Maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición pa' mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego pa' llamarte en mi noche sin amor.
Era Mercedes Simone en La Venganza Será Terrible, Maldición.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
los desafíos de ser peatón.
Oh. Sí, sí, y sí, ¿qué le parece? Cada vez más.
Cada vez más.
Cada vez más, porque hay cada vez más vehículos de locomoción insólitos, hasta de una rueda.
Sí. Claro. Sí, sí.
Monopatines.
Están cada vez más peligrosos los vehículos cuanto más pequeños sean.
Sí.
Por ejemplo, es mucho más peligroso un monopatín que un automóvil, porque el incumplimiento de las leyes de tránsito, sí, por los ciclistas y monopatinadores es proverbial.
No les compete.
No. Se han declarado fuera de la ley.
La ley de tránsito no menciona en ningún momento.
Está bien, pero yo puedo decir algo. Si aquel que tiene un ciclomotor o una moto,
sí,
tiene que usar casco,
lo mismo le cabe, sí, al monopatinador.
El monopatín tiene motor, van rapidísimo. No les exigen casco.
Tendrían que usarlo y lo usan muchos.
Bueno, pero no es...
Yo no veo mucho.
Ni siquiera creo que tienen patente, además.
Ahora, dejo una idea.
¿Y dónde se la van a poner?
No, qué sé yo, pero digo...
No, se la puede llevar...
Pero ellos mismos, ellos, claro, en tanto que monopatinadores.
Claro,
pero sin embargo, no es lo usual.
No, pero...
Que en otro vehículo, la patente está en el vehículo.
Claro.
Vas a patentar el vehículo, no a vos.
No a vos mismo. Ahora, así como presenté la propuesta de los dispensers de paraguas para la ciudad, propongo para los automovilistas...
Usted hoy ya se ha convertido prácticamente en el legislador estrella de Buenos Aires.
Es tan fácil.
Sí.
Es tan fácil serlo. Propongo que se exija casco obligatorio a los automovilistas, como los de Fórmula 1, que andan con casco adentro del auto.
¿Pero qué sentido tiene?
Sí, usted porque no quiere comprar el casco. Bueno. Y para todos los que van en el auto, ¿eh?
Claro.
Los que están atrás.
La que usted se levanta.
Cuatro o cinco
usted
cascos.
Usted en el casco tiene que, en el auto, tiene que llevar cuatro o cinco cascos. Entonces, le dice, conoce una mena en el bailongo, dice, te puedo llevar a tu casa. Y la mena viene con un peinado que le costó un potosí. Se gastó un montón de guita en la peluquería y usted ¡pua! Le encaja el casco ahí y llega a la casa que...
Y sí, pero...
¿Pero qué sentido tiene? Para eso están los cinturones de seguridad.
No, no está para eso el cinturón de seguridad.
No. La cabeza se no está la cabeza, se lo pone.
No,
pero está loco.
Para que no pegue la cabeza...
Basta, señor. Tiene que... Ahora tienen que usar casco.
Usted tiene un negociado con la fábrica de casco.
Hay que usar casco obligatorio, señor.
Queremos promover la fabricación de cascos.
Inclusive le digo más.
Bueno, nosotros hablamos, hay una fábrica en Longchamp, Oscar Casco se llama.
Sí. Ah, sí, sí. Mamarrachito se llama los cascos.
Bueno, el primer peligro señalado acá y es justamente bicicleta fuera de control.
Bueno, eso
¿qué
sí.
¿Qué quiere decir una vez? Yo imagino una bicicleta sin conductor.
Bueno, está fuera eso ya de control. Mucho.
Una bicicleta que anda sola.
No, hay algunos que andan en bicicleta y empiezan a la ponen en una rueda.
Sí.
Hacen con lo que se llama Willy.
El Willy.
Sí, claro, pero lo hacen en la vereda.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy una anciana que acostumbro a salir a la vereda en las tardecitas a sentarme.
Bueno,
señora,
y empiezan a pasear niños especialmente por la vereda en bicicleta y dan vuelta manzana. Cada vez que pasan delante de mí, no me veo obligada a soltar un discurso.
¿Por qué? Puede,
porque es un peligro. Una vieja que está sentada en la vereda.
Sí, pero...
¿Qué hacen las viejas que están sentadas en la vereda?
Dicen pasan discurso a toda velocidad.
Pasa. No, me anda por la vereda.
Es suficiente. Y tosen.
Se ve muy bien que soy una vieja.
Es suficiente con que recoja las piernas. La señora.
Ah.
Y
pero
la
para qué está la,
pasa.
¿Para qué está, la
está sentada?
¿Para qué está la calle?
La vereda no está para que usted se siente tampoco.
La vereda es pública, señora, dice uno.
No, pero
en su bicicleta.
La vereda está para transitar, no para sentar. Si todos vamos a sacar las cosas a la vereda.
Es menos escandaloso andar en bicicleta por la vereda que usarla para sentarse a conversar.
Sí,
claro. Una silla.
Bueno, pero...
Sacar una silla y sentarse en el... ¿Por qué no en la calle, señora?
Claro,
pues en ese sentido yo me siento en la calle a tomar mate.
Claro.
Perdón, ¿usted quién es? Porque...
Yo estoy fuera de lugar con mi bicicleta en la vereda. Pero usted también, señora.
Discúlpeme, vamos a aclarar quién es quién porque ya...
La señora es una jubilada.
La señora ya sé quién es porque me tiene harto.
Bueno.
Ya está todos los días con esta cantinela... Que sale, que dice todo su discurso y tose.
Usted me tiene harto.
Bueno, no le digo. Ahora.
Si yo la tengo harta, usted me tiene harto.
Cállese, mocoso.
Al revés, me equivoqué los géneros.
Usted tiene que decir, cállese, mocoso.
Bien.
Usted no... Pero usted quién es, no sé quién es usted.
Yo soy jubilado.
Ah, usted es un señor.
Vine a visitarla, la conozco del club de jubilados. Por eso me estoy retirando ahora de la casa.
No será su novio, ¿no?
No.
¿A usted le parece?
Sí, bueno.
Soy una señora respetable.
Sí, bueno, puede tener.
A mí después de mi finado marido,
¿qué?
Nadie me puso un dedo encima.
Ni siquiera
este.
Sí. Por favor.
No. En el club de
jubilados. Si no vamos a hacerlo con respeto las cosas. La verdad es que yo me voy a retirar, porque hay una carrera que defender.
Perdón, ¿está prohibido visitar a una amiga?
Bueno, vamos a continuar. Bicicleta fuera de control. En teoría, las bicicletas deberían circular por las bicisendas, o sea que prácticamente no tendrían que existir. o respetar las normas del tránsito. En la práctica, muchos ciclistas han adoptado una interpretación más libre del código urbano, moviéndose a velocidades sorprendentes entre peatones desprevenidos. La única defensa posible es desarrollar un instinto similar al de las cebras en la sábana.
Sabana.
Ah, claro, las cebras en el África. ¿Alguna vez te vio que una cebra sea atropellada por un ciclista? No.
Nunca.
¿Por qué? Por el instinto que tienen.
No, sí. Se refiere a un instinto de cebra que debe ser, no sé, ¿qué hace la cebra? Para huir de...
Que se fije en caballos.
No, para huir de depredadores debe ser que...
Salen corriendo, ¿qué van a hacer?
Y bueno, eso es lo que tiene que hacer.
O se quedan paradas y disimulan con... Por eso tiene rayas la cebra.
¿No será la cebra la
senda peatonal? La senda peatonal.
La senda peatonal. Sí,
no.
¿Qué es el instinto? ¿Qué es el instinto de la cebra?
No, está hablando de las cebras en la sabana. Yo nunca vi en la sabana... pintar líneas para que cruce.
No, tiene razón. Bueno, pero... No.
Pero discúlpeme, esto hay que aclararlo porque la audiencia va a preguntarse
no sé
a qué
cuál
se
es
refiere.
No lo sé. Acá dicen que el instinto de las cebras en realidad está favorecido por una rapidez ocular.
Sí. Ah.
Con el rabillo del ojo distinguen cuando se le acercan enemigos.
Bueno, pero eso no es instinto.
Pero no huyen de ciclistas, sino, por ejemplo, de leones, hambrientos.
Claro.
Yo le digo, el ciclista andando por la vereda, le digo como vieja,
Sí.
Me molesta, pero mucho más me molestarían los leones hambrientos.
Sí, mamá, sí.
Imagínense.
Sí.
Si empezaran los leones hambrientos a dar vueltas manzanas y yo les tengo que decir, ¿por qué no van por la calle? Cada vez que pasan delante de mí.
¿Usted no saldría a tomar el fresco?
No con la misma tranquilidad que lo hago ahora. Bueno, segundo, los autos prepotentes.
Sí.
La prepotencia del auto. Es ahí lo que se llama un hiparaje.
Claro, se lo encajan al auto.
Es el usuario, las virtudes del usuario, por ejemplo, la prepotencia, son trasladadas al artefacto que usa.
Acá la culpa
es decir, el auto. Así, las lámparas estudiosas de Lugones.
Claro. Sí, señor.
Acá hay un tema de educación, que hasta que no se cambie...
Sí.
Que se cambie la educación...
Claro.
La gente va a seguir haciendo todo este tipo de infracciones.
Porque usted no sabe lo que era antes de Sarmiento.
Sí.
Se lo digo yo como vieja. Era peor que ahora.
Pero si ya nos habló como vieja antes, lo que quiero decirle es que quizá el automovilista, como era prepotente...
Sí.
Acumula, primero en su... Porque el automovilista, antes de ser automovilista, es peatón.
Sí.
Sí, por lo menos... Sí. En el trayecto que va desde la puerta de su casa hasta el auto.
Y acumula un rencor de peatón. De peatón.
Está muy bien eso.
Entonces cuando llega al auto...
Claro, desata, sí, está en una situación de poder.
Claro.
Llega al poder el peatón.
Sí, señor.
Y se transforma en
eso.
En
vez de vengarse de los automovilistas que lo han humillado...
Se venga con
toma los... venganza con los peatones.
Tan clásico conflicto que vemos representado en la sociedad.
Exactamente.
Podemos ver.
Existen conductores que consideran a los peatones como obstáculos movibles, especialmente en esquinas sin semáforo. El juego de mirada se vuelve clave. Si el peatón duda, pierde.
Sí.
Un estudio informal...
Ah, bueno.
Es decir, cualquier cosa.
Sí, qué importa.
De los que se suelen hacer por aquí.
Sí.
Demuestra que hacer contacto visual con el conductor reduce la posibilidad de ser atropellado en un 37%.
Bueno.
Datos sin verificar.
¿Cómo
datos sin verificar? Pero, ¿cómo haces contacto visual con el conductor?
No.
Tenés que tener casi encima.
Claro.
Por ejemplo, vas a cruzar una autopista y te pones delante del auto hasta que haces contacto visual y un segundo más tarde volas por el aire.
Además, discúlpeme, 37% es jugársela demasiado.
Pero está sin verificar el dato.
Y encima está sin verificar.
Sí, lamentablemente no hemos tenido tiempo.
Pero esto es un medio de comunicación o qué es, no es serio.
Acá habla de los motoqueros fantasmas, ¿no? bueno, que salen de la nada. El motoquero le cabe lo mismo que a los ciclistas, pero son un poco más cuidadosos, quizá.
Sí, pero tienen un arma más poderosa que mucho una bicicleta.
Yo prefiero
usted
que
me mira por
delante un monopatín en una moto.
¿Sí? Usted mira por el espejo retrovisor, ve cinco cuadras para atrás, no hay nadie. Vuelve a mirar y tiene una moto atrás.
Sí.
Es un segundo tarda.
Además, es muy posible que el motoquero también tenga una personalidad. Yo he visto muchas películas con Marlon Brando.
Sí, sí. Son rebeldes.
Motoquero viejo.
Ángeles de la Muerte.
Sí, señor.
Esos grupos de motociclistas que entraban a un bar y rompían todo. Ya no hay eso, ¿eh? ¿Cómo extraño eso?
No hay bares.
No hay bares, no hay grupos de motociclistas.
Están, igual se están laburando de repartidores, porque ahora todos los motoqueros tienen atrás el cajón de reparto.
Pero a veces son ciclistas.
Sí, también.
No sé, sí,
de todos son.
Qué cosa, ¿eh?
Sí, eso es bravísimo.
Es muy bravo, es muy bravo.
Muy sacrificado, uno
tener,
piensa.
Tener 15 años y tener que laburar de ello.
Y más de 15 años.
¿Eh? Sí, más, pero se lo digo como menos.
Claro, claro.
Claro, pero, digo, pero también gente grande que ha trabajado de otra cosa.
Sí, claro,
que tiene
por ahí
que trabajar.
Tiene que caer ahí. ¿No?
Sí, sí.
Cuidado, hay que, cuidado, peatón, con los ladrones, con los carteristas. Pero no hay carteristas en la calle.
No, carteristas no. Ahora roban celulares. No les importa la billetera.
No.
Gente que va con el celular en la mano distraída, alguien aparece corriendo a toda velocidad.
Claro, pero no hay la sutileza del punga.
No.
No, es el
tipo
prepo.
Que iba al colectivo con los dos dedos.
No.
Me iban los dos, el esparo y el lancero. El esparo te tracaba firme de culata.
Ah, ¿sí?
Y el lancero venía con los dos dedos de la punga y te afanaba la cartera, la casimba. Ahora no se usa,
no,
la gente no tiene plata.
Y además el pulso que tenía que tener era como un mago, era prácticamente.
Ahora es mucho más brutal,
brutal.
Todo, ¿no?
Generalmente hay alguien en una moto lo está esperando eso de a todos los...
Cuidado con la salida de los colegios, que es una estampida en miniatura.
Ajá. Sí, de por los niños.
Los niños salen en estampida.
Sí, veo que uno sale del colegio corriendo. ¿No
sí,
sale?
Claro. Pero la estampida es una figura correcta.
Sí, sí, sí.
Corriendo y sin pensar, con un pensamiento más colectivo. El alumno se aniquila en la muchedumbre de sus compañeros y sale.
Y sale, como la salida de la cancha.
Sí, claro.
Que es así, también, de estampida.
Bueno. El hombre empanada.
Ah, las propagandas.
Ah, pero no hay más.
Callejeras, no.
No.
Yo cuando era chico veía en las historietas los hombres sándwiches.
Sí.
Que tenían una tabla delante y otra atrás y hacían propaganda.
Sí.
Pero yo nunca los vi o no los había visto cuando era chico.
Mm.
De verdad.
Sí.
Y me parecía que como aparecían en las historietas eran algo...
Sí, habitual. Sí, yo tampoco vi nunca
sí,
uno.
Sí, pero que me parecía algo bueno y algo lindo y algo moderno e ingenioso. Después me di cuenta que no, que era todo lo contrario,
sí.
¿No? Que tener que hacer un trabajo como ese no era muy grato. Pero acá dice el hombre empanada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Venía por el aviso de necesitaban un hombre empanado.
Sí, estamos buscando... ¿vienen juntos ustedes?
No, yo
no, estoy... el señor es el relleno.
No.
Sí.
No, por favor. Estoy en la cola
el
de...
El señor es que han de cortar el cuchillo.
Yo también soy candidato porque viene el diario que necesita.
Pero yo estaba primero.
No, bueno, igual puede ser los dos porque estamos buscando un hombre empanada y un hombre pollo.
De carne... De carne y de dulce, tampoco.
Claro. No, el hombre pollo, porque también vendemos pollo al espiedo.
Bueno, fíjese, porque los dos tenemos talla distinta.
Por eso, yo creo que usted sería más pollo.
Bueno, no tengo ningún problema.
Y usted empanada.
Ah, sí, sí.
Entonces,
¿se parece?
Se tendrían que parar en la misma esquina.
Él mirando para un lado y yo para el otro.
Claro, cuando corta el semáforo.
Claro.
Ahora, ¿yo la cabeza la tengo que meter adentro del disfraz o el pollo este es con cabeza afuera?
No, es con cabeza afuera, sale por el agujero de los menudos, ¿vio? Sí, está. Sí. Por ahí asoma la cabeza.
Ah, muy bien, muy bien.
En cambio, señor
Empanada, ¿qué clase de pollo es? Digo, por curiosidad. Sí. ¿Es bataraz?
No importa, porque...
¿Está vivo el pollo o está...?
Muerto.
Ah.
Eso...
Claro. Sí, pero ¿cómo va a caminar un pollo muerto?
Pero si es fantasía, hay una empanada, ¿cómo va a caminar?
Es claro, fantasía. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Las patas las tengo adentro o afuera?
Afuera.
¿Cómo voy a tener afuera de la empanada?
Le hacen dos agujeros, sí, y saca
una empanada perfecta, tiene que tener las patas guardadas adentro.
Pero esto es la fantasía, es la, claro, lo que quieren los chicos, lo simpático.
Es que los chicos quieren comer empanadas que le salgan patas de adentro. Yo no comería eso.
Patas y brazos, porque usted va a sacar los brazos.
La empanada está de perfil. Usted tiene los dos brazos afuera, las dos piernas afuera.
¿Y la cabeza?
La cabeza le hacen dos agujeros para los ojos.
La tengo adentro, la cabeza.
La tiene adentro. Y en cada mano...
Y el repulgue le pasa por la cola.
No, esa...
No, por la espina
eso
dorsal.
Es un dinosaurio.
Me imagino por la espina dorsal.
Claro, bueno.
Pasarán...
No, el repulgue es de un costado. Está de costado.
¿Cómo de un costado?
Sí, porque no, la empanada está vista de frente. No, no, no está para atrás.
Entonces no es simétrica. La empanada. No, no hay animales así.
No es simétrica.
Que tengan un repulgue al costado y el otro lado nada.
Pero esto es fantasía, es una empanada.
Ah, la empanada está diferente.
Claro, no está. Si no, parece un dinosaurio que tiene el repulgue.
Claro, como una... la mesa, sí.
Sí, claro. No, no, no. Y nosotros le ponemos una sonrisa. Ajá. Está dibujada.
No tengo que sonreír yo.
No, usted.
Porque me va a costar mucho.
Pero le vamos a dar para cada manito.
Sí.
Un cuchillo y un tenedor y para que pueda bailar.
Que la empanada se coma a sí misma. Y, de la peor manera, que es con cuchillo y sí, tenedor.
Sí, pero es para decir que hambre tenemos. ¿Sabe qué? Puede pinchar al pollo.
Ah, qué bien.
Para mí parece más lógico, sí, que el pollo tenga en la mano un cuchillo y un tenedor. Si no fuera porque el pollo no tiene mano.
Claro. Claro. El señor también va a sacar las manos.
Claro,
por las patas de pollo. En la pata, sí, de pollo.
Un pollo con cuatro patas, entonces.
No, no, saca las manos y las piernas las tiene como la pechuga.
¿Y el pico?
No, que el pollo está visto. No tiene pico, si está cortada. Es un pollo, bueno, del espiedo.
Bueno, bueno, sin cabeza.
Sí.
Pero claro, cuando usted va a la rotisería, ¿qué ve un pollo con cabeza?
Entonces la tengo que esconder adentro de la carcasa, la cabeza.
Mire, la verdad que bueno, voy a contratar.
La verdad es que ustedes no.
Voy a contratar
otro trabajo que insalubre.
Tenemos otro que es de salchicha, de Pancho.
Ah.
El hombre Pancho.
Y ahí qué onda.
Ahí buscamos.
¿Por dónde pasa la salchicha?
No, usted es todo salchicha.
Ah, bueno.
Es todo salchicha y se le sale de la salchicha.
Sí.
No quiero ni pensar.
Le salen dos patitas, que son las suyas. No
me... ¿Dos patitas son?
Son las suyas. Ah. Y los dos bracitos para arriba, ¿me comprende? Usted está el Pancho.
¿Y la cabeza?
No, la cabeza está dentro de la salchicha.
Y no hay ojo, nada. Ya voy a tientas.
No, sí. Le hacemos el agujero.
Me ayuden, me está guiando el señor, que es un pollo.
No, el señor lo vamos a vestir de pomo de mostaza.
Ah, bueno.
Entonces
bueno,
le va, aprieta así, baila como Mick Jagger.
Sí, aprieto con los brazos y sale un chorro de mostaza.
Sale un chorro de mostaza.
Pues arriba de la cabeza le sale un chorro.
Claro, sí, que se lo pone a usted. Y es todo un número. Ah, como de circo,
prácticamente. Vale, vamos a tener que cobrar un dineral.
No, bueno.
No, bueno, aquí, ¿sabe la cola que tengo para echar?
¿Sabe
no,
cuál es el problema? Que yo vengo en bicicleta. Tengo que venir a trabajo. Claro. Con el traje, ¿cómo hago?
Claro. Bueno, el traje está la opción de que se puedan cambiar acá.
Sí, puede ser, porque si no, para pedalear siendo claro, uno una salchicha.
Sí.
Y bueno, sí.
Es muy difícil.
No, me rompen todo el traje, imagínese.
Bueno. Muchísimas gracias.
No, por favor, espero tener.
Lamentablemente pronto. Tenemos que finalizar.
Bueno,
sí.
Tenemos que cerrar.
Ahora cerramos, pero usted sabe que acá hay una pausa publicitaria, todo eso, y después viene la música con el sordo Gansé, que fue maldicho en el principio del programa.
Sí, que dijo dijeron que no existía.
Que no existía.
Ahora va a ver que existe.
Ahora va a ver que existe. Las
7:50. Somos las 7:50. Somos las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:52 en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 23 grados 4 décimas. El cielo está despejado. Humedad 70%. En Colón, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 26 grados 4 décimas. 27.6 la sensación térmica y el cielo está ligeramente nublado. Los senadores de Unión por la Patria pidieron la revocación de las facultades extraordinarias al presidente. Mariano Recalde detalló los motivos del proyecto que presentó su bloque tras la estafa de las criptomonedas que involucra a Javier Milei.
Sí, un proyecto que tiende ya, habíamos votado en contra porque era escandalosa, la cesión de facultades legislativas al presidente, de una manera amplísima, en muchísimas materias, por un plazo más que extenso, cuando la Constitución dice que es muy excepcional esto, para un tema muy puntual que el Congreso lo tiene que detallar. Hoy, después del escándalo, queda más que claro que no se puede delegar facultades a una persona que realmente ha demostrado negligencia, falta de ética, poco uso de la razón. Es darle al mono una navaja.
Los estatales vuelven a manifestarse contra la ola de despidos. El gremio ATE anunció que este jueves a las 13 se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Capital Humano ante el vencimiento de 2.800 contratos. La marcha se realizará bajo la consigna Petovelo destruye el Estado, la estafa de la que nadie habla, para denunciar que son trabajadores que pasaron la prueba de idoneidad del ministro Sturzenegger.
Internacionales.
España pidió la retirada de Israel del sur del Líbano. El gobierno de Pedro Sánchez denunció que las fuerzas sionistas ocupan 5 posiciones y violan así las condiciones de cese el fuego vigente desde el 27 de noviembre de 2024. En tanto, las autoridades libanesas señalaron que toda presencia militar en su territorio supone una ocupación y adelantaron que la denunciarán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dólar oficial 1.079 pesos, paralelo 1.225, riesgo país 719 puntos.
Tránsito.
Atentos quienes circulan por el barrio de Almagro, ya que por obras continúa el corte parcial de Avenida Belgrano entre Massa y Virrey Líneas. 23 grados 4 décimas es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado, humedad 70%. En Colón, provincia de Entre Ríos, la temperatura es de 26 grados 4 décimas, 27.6 la sensación térmica y el cielo está ligeramente nublado. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáceres. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira.
Muy buenas noches. Traje el bolillero esta vez.
Trajo bolillero. Sí. Bueno, entonces saquemos.
Sí. Hay un niño de corta edad se necesita.
Saque usted. Son pocas canciones, porque la verdad que la bolita...
Son grandes las bolas.
Son muy grandes las bolas esas. Sí.
Agarre.
Ahí está. 12.
12 es Madame Yvonne.
Opa.
Uy, cómo me gusta Madame Yvonne.
A mí también.
Cómo me gusta Madame Yvonne.
Han pasado 10 años que esa época de Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la titonga florecita del lino. Nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo.
Los invito a hacer pedidos en el WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. También pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com ahora mismo, si quieren. Y allí Julián pide Jealous Guy.
Hermosa canción de Lennon. Sí, sí.
Amigos, creo que es momento de interpretar algo del Brasil, que siempre Moreira trae.
¡Qué maravilloso!
No, necesitamos la trompeta, de la flauta del maestro.
Esto
va con flautita. El
maestro este, Atonga de Milonga.
Sí.
Atonga de Milonga.
¿Ese va con flautingui?
Sí.
Bueno. Para hacer días de vino y rosas,
sí, por ejemplo, señor, me encanta.
¿Cómo la hacíamos esta?
Creo que la hacíamos en fa, maestro.
A ver.
Si no, va probando. Sí, sí. Bueno, nos vamos, amigas, amigos. Nos reencontraremos mañana. Y nos vamos con lo que usted quiera, maestro. Mire, se lo digo así.
¿Qué le parece esta?
Estoy buscando en el mapa. Busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan. Casas no figuran en el mapa. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba. Charas.
los maestros.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Objetivos, pero no imparciales.